Hoy nos toca ver lo que dice el cuarto mandamiento. Vamos a leer en Éxodo 20, versículos 8 hasta el 11. Dice así: Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el primer mandamiento vimos el objeto de la adoración. En el segundo, los medios de la adoración. En el tercero, la manera de la adoración. Y en el cuarto veremos el día de la adoración. En este mandamiento, el cuarto, Dios señala un día en que los hombres deben apartarse de sus actividades normales para buscarle a Él. Dios nos ha concedido 6 días de la semana para cumplir con nuestras obligaciones y quehaceres, y un solo día ha sido señalado como especial para dedicarlo a la adoración del Señor. Aquí Dios reclama un día como suyo, aunque en realidad todos los días le pertenecen. Dios sabe que los hombres tenemos la tendencia a enredarnos en los asuntos de este mundo en forma indebida. Nuestras obligaciones y responsabilidades son tan grandes que frecuentemente nos es difícil apartar un tiempo cada día para leer la Biblia y buscar a Dios en oración. Se necesita tiempo para cultivar y desarrollar nuestra relación personal con Dios. Somos criaturas del tiempo y nos cuesta trabajo meditar y concentrar nuestra atención en las cosas espirituales. Cada creyente sincero debe aprender la importancia de tener cuidado con el uso de su tiempo. Cada día se necesita tiempo para orar, estudiar la Biblia y estar en comunión con Dios. Es muy importante el hecho de tener un día apartado para adorar a Dios. Si no fuera por el cuarto mandamiento, ni siquiera tendríamos el domingo como un día de descanso. La existencia de un día especial en el cual casi nadie está obligado a trabajar se debe a la influencia del cristianismo. En muchos países no cristianos no existe un día que sea apartado para la adoración a Dios. Debemos estar agradecidos con Dios por el hecho de tener un día de adoración. Sin embargo, hay grandes multitudes de personas en este mundo, la mayoría en realidad, que usan el día de adoración para hacer todo lo que quieren. El propósito de tal día es para el bien espiritual de los hombres, pero casi todo mundo usa este día para divertirse, para ir al campo, para practicar algún deporte, para hacer fiestas o para trabajar. Hay muchísimas personas que no toman en cuenta a Dios ni siquiera unos minutos del día domingo. Usan este día para sí mismos y menosprecian la idea de que este día pertenece a Dios. Muchos no asisten al culto de adoración y dicen que no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para otras cosas. Tales personas no quieren nada con Dios, pues domingo tras domingo se olvidan de Él. El día de adoración nos ofrece tiempo también para considerar de forma especial nuestra relación con Dios. Es necesario que exista tal día, pero aún así hay personas que dicen ser cristianas que consideran su obligación de asistir a los cultos y adorar a Dios como algo pesado, como algo gravoso, aburrido. Tales personas deben recordar que el domingo es algo parecido al cielo. ¿Qué vamos a hacer allá, en el cielo? ¿Acaso no vamos a adorar a Dios allí? Sin lugar a dudas, estamos ocupados continuamente. Estaremos más bien ocupados continuamente en las cosas de Dios, allá en el cielo. Por lo tanto, aquellos que dicen ser cristianos, pero ven el día de adoración como algo pesado y penoso, manifiestan que no estarían contentos en el cielo. Todos aquellos que dicen ser creyentes, pero no quieren guardar el domingo, deben preguntarse el porqué de su actitud, pues es muy posible que estén autoengañados. El versículo 8 de Éxodo 20 dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. La frase día de reposo quiere decir precisamente esto, un día de descanso. Se refiere al cese de nuestras actividades normales. Y la frase para santificarlo quiere decir ponerlo aparte para un uso santo. O sea, debemos dedicar el domingo para servir al Señor. El séptimo día tenía un significado ceremonial y moral para los judíos. Ellos santificaban el séptimo día dejando de trabajar ese día. El elemento ceremonial de este mandamiento es muy importante, porque nos enseña algo específico acerca de la obra de Cristo y el camino de la salvación. En segundo lugar, un entendimiento del elemento ceremonial de este mandamiento explica el porqué de su abolición y también el porqué los creyentes, bajo el Nuevo Testamento, guardamos el día domingo. Una comprensión del aspecto ceremonial del cuarto mandamiento nos ayudará a contestar los errores de los que dicen que los creyentes debemos hoy seguir guardando el sábado como hacían los judíos. Tenemos que reconocer que el cuarto mandamiento es un tema de mucha controversia hoy en día. Algunos dicen que los que guardamos el domingo estamos equivocados y que si queremos ser salvos, debemos guardar el sábado como día de adoración a Dios. ¿Tienen razón estas personas? En primer lugar, los 10 mandamientos, incluyendo este cuarto mandamiento, no fueron dados para salvarnos. Ya vimos que la Biblia enseña claramente que nadie puede salvarse guardando los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron diseñados para salvar a los hombres. En esa ocasión vimos Gálatas 3, versículos 10 y 11, y también Gálatas 2, versículo 16. En segundo lugar, el Antiguo Testamento enseña que el día sábado era una señal entre Jehová y el pueblo de Israel, no entre Jehová y los gentiles. Anoten ustedes los siguientes textos para comprobarlo. Éxodo 31, versículos 12 al 17, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, y Ezequiel 20, versículo 20. Y en tercer lugar, bajo el Antiguo Testamento, los reglamentos que gobernaban la observancia del séptimo día eran muy estrictos. Los judíos no podían trabajar, ni tampoco podían hacer que otros trabajaran. Se les prohibió encender fuego. Se les prohibió recoger leña. Se les prohibió preparar comida. Se les prohibió bajar, viajar. Se les prohibió comprar y vender, etc. En Números 15, versículos 32 al 36, ustedes pueden ver que un hombre fue apedreado por recoger leña en un día sábado. Todos aquellos que creen hoy que debemos guardar el sábado para salvarnos deberían apegarse estrictamente a tales prohibiciones, las que ya mencionamos, pero nadie lo hace. En los tiempos modernos, guardar el sábado significaría no salir de nuestras casas, no prender la luz, ni siquiera la estufa, no usar aparatos eléctricos, no subir al microbús ni al metro, etc. Si preguntamos a un sabático si guarda el sábado de esta manera, nos dirá que no. Y así se condenan a sí mismos, pues Santiago 2, versículo 10 dice que cualquiera que hubiere guardado toda la ley y fallara en un punto, es hecho culpable de fallar en todos los puntos. Ya dijimos que el cuarto mandamiento tenía un propósito tanto ceremonial como moral. ¿Cuál es la diferencia entre los aspectos ceremoniales y morales de la ley? Los aspectos ceremoniales fueron temporales y los aspectos morales son de valor permanente. Los aspectos ceremoniales de la ley eran figuras que apuntaban hacia ciertas verdades espirituales acerca de la persona y la obra de Cristo. Los aspectos ceremoniales eran principalmente los ritos y las ceremonias relacionadas con el templo, los sacrificios, el sacerdocio, los días especiales como la Pascua, el día de propiciación y los demás días festivos, incluso el sábado semanal, como veremos. El Nuevo Testamento describe todas las cosas que formaron parte de la ley ceremonial como una sombra, es decir, como figuras o tipos que apuntaban hacia la realidad de la persona y de la obra de Cristo. Hebreos 10, versículo 1, dice que la ley, en su aspecto ceremonial, tenía la sombra de los bienes venideros. Y en Colosenses 2, versículo 16, dice que nadie debe juzgarnos o criticarnos en cuanto a los días de fiesta, días de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Entonces, pues, ¿hacia dónde apuntaba el elemento ceremonial del día sábado? Ya vimos que apuntaba hacia la obra de Cristo. Si quieren comprobarlo, analicen cuidadosamente Hebreos desde del capítulo 3, versículo 16, hasta Hebreos 4, versículo 11. En el capítulo 3 de Hebreos leemos que los israelitas que salieron de Egipto llegaron a los límites de la tierra prometida, pero rehusaron entrar, desobedeciendo al Señor, manifestando su incredulidad. Estos versículos de Hebreos están dirigidos a judíos de tiempos de Cristo, que estaban en peligro de apostatar, abandonando su profesión de fe en Cristo. El autor de esa epístola usa la ilustración de Israel en el desierto a fin de advertir a aquellos judíos que no fueran a cometer el mismo error de sus antepasados en el desierto. Los israelitas en el desierto no entraron en el reposo que Dios les ofrecía, y tal enseñanza nos sirve ahora a nosotros como advertencia, pues si somos incrédulos al Evangelio, no entraremos en el reposo que nos es ofrecido en Cristo. El reposo del que el autor de Hebreos habla aquí no es el cielo, ni tampoco es el sábado, sino el reposo de la salvación que se nos ofrece si creemos y obedecemos al Señor Jesucristo. Es así como podemos entender el significado ceremonial del día sábado, y por qué fue necesario que los judíos cesaran por completo de sus actividades. El día sábado, en forma ceremonial, apuntaba hacia el descanso de la fe en Cristo. Los que creen en Cristo descansan de sus obras, como dice Hebreos 4:10. Descansan de sus obras, pues entienden que no pueden salvarse por ellas. Nadie puede ser salvo por sus obras, y nadie puede ser salvo por guardar el sábado. Aquellos que piensan que se salvarán por guardar el sábado se llevarán un gran chasco. Si tú, querido oyente, estás en el número de los que piensan tal cosa, rogamos a Dios que abra tus ojos para que mires a Cristo y no al sábado, que de nada te aprovechará. El día que tú llegues a confiar de verdad en Cristo, encontrarás el verdadero reposo, el descanso perfecto. Nosotros no podemos guardar la ley para ser salvos, pero Cristo la guardó a favor de los que creyeran en Él. Si los antiguos israelitas hubieran trabajado en día sábado, habrían transgredido el simbolismo del descanso en Cristo. Habrían mezclado las obras humanas con la obra de Cristo. Y escuchen esto, somos salvos por la obra de Cristo solamente. Él no necesitó de nuestras obras para salvarnos. Toda la obra de salvación es de Él y nada más que de Él. Para los creyentes, el reposo de la salvación significa que están salvos y seguros. Están fuera de peligro porque confían plenamente en Cristo, en su justicia perfecta. Todos los que confían en Él encuentran reposo para sus almas, la paz con Dios y el perdón de sus pecados. Ya no necesitan hacer obra alguna para justificarse ante Dios, porque han sido justificados en Cristo. Veamos ahora el porqué de la abolición del día sábado como día de reposo para el creyente. El día sábado, en su significado ceremonial, como un día de reposo, ha sido anulado. Y como mostraremos más adelante, el domingo ha ocupado su lugar como día de adoración. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios advertía a los judíos acerca de este cambio. Vean Oseas capítulo 2, versículo 11, como un ejemplo de ello. Vean también 2 de Crónicas capítulo 2, versículo 4, 2 de Crónicas capítulo 8, versículo 13, y vean también Nehemías capítulo 10, versículo 33, y hay muchos más versículos que lo demuestran. Lo mismo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, para afirmar que todos los aspectos ceremoniales de la ley han sido abolidos bajo el Nuevo Testamento, incluyendo el día sábado. En Colosenses 2, versículo 14 dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria y que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y en Efesios capítulo 2, versículo 15, el mismo apóstol dice que Cristo abolió la ley de los mandamientos en orden a ritos. En base a todo esto, es que dice también en Colosenses 2, versículos 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Esto dice claramente que estos aspectos de la ley ceremonial ya no están vigentes bajo el Nuevo Testamento. Todas aquellas sombras y figuras del Antiguo Testamento han encontrado su cumplimiento en Cristo. Nadie, pues, debe ser juzgado por no observar el sábado, y tampoco nadie debe ser juzgado si no observa las normas alimenticias del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, afirma algo semejante. Las iglesias de Galacia habían sido influidas por el error de los judaizantes. Y vemos en Hechos 15 cómo trataban de obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley mosaica. En su epístola, Gálatas, Pablo condena en la forma más fuerte posible cualquier intento de mezclar estas obras de la ley con la fe en Cristo, calificándolo como otro evangelio. Toda esta epístola es una refutación de las ideas sostenidas por los sabáticos y otros grupos que creen en una salvación por obras. Creer que nos vamos a salvar por guardar el sábado es creer que nos vamos a salvar por nuestras obras. Vean también Colosenses 2, capítulos, versículos 20 y 21, Hebreos 7, versículo 18. Podemos concluir, más allá de cualquier duda, que según el Nuevo Testamento, nadie está obligado a guardar el sábado como día de reposo. Quien lo hace, está negando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, veamos el porqué del cambio de sábado a domingo como día de adoración. A continuación daremos algunas pruebas bíblicas acerca de este cambio. Cristo mismo discutió en varias ocasiones con los judíos incrédulos respecto a la naturaleza y propósito del sábado. En esas controversias, Cristo empezó a preparar el camino para cambiar el día de adoración. Vea usted dos pruebas de ello en Marcos, capítulo 2, versículo 23, y Mateo 12, versículos 10 al 12. Analicen bien estos textos. Cristo dijo que Él era el Señor del sábado. La palabra Señor quiere decir dueño, soberano. Esta afirmación indica no sólo que Cristo es Dios, y que originalmente Él dio el mandato de guardar el sábado a los hombres, sino que también Él tenía el derecho de abolir el sábado y de establecer el domingo como día de adoración. Cristo dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Esto quiere decir que el hecho de guardar el día de adoración no es simplemente cumplir con un rito, sino que es para el bienestar espiritual del hombre. El día de adoración sirve para la edificación espiritual de los cristianos. Cristo preparó el camino para cambiar no sólo el día de adoración, sino la naturaleza misma de tal día, cuando dijo que era lícito hacer bien el día sábado. Bajo el Nuevo Testamento, el día de adoración no es en sí un día de descanso, sino de mucha actividad y servicio espirituales. Cristo enfatizó el elemento moral y espiritual del día de reposo. Otra cosa que debemos considerar es que Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo. Vean ustedes, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 9. Hay además textos que afirman que los creyentes primitivos empezaron de inmediato a reunirse en el día domingo. Vean, por favor, Juan capítulo 20, versículo 19 y Juan 20, versículo 26. Y si ustedes leen Hechos 20, versículos 6 y 7, lo verán aún más claramente. Aquí tenemos el ejemplo de la iglesia de Troas, que se reunió el primer día de la semana para escuchar la predicación del apóstol Pablo y celebrar la cena del Señor. Noten ustedes que en Troas se encontraba una iglesia cristiana ya establecida y no un grupo de judíos inconversos. Pablo estuvo en Troas una semana completa, los 7 días de la semana. Por lo tanto, se entiende que estuvo presente cuando menos un sábado, pero la iglesia no se reunió el sábado, sino el domingo. Otro ejemplo que demuestra que los creyentes bajo el Nuevo Testamento se reunían en domingo, lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Los creyentes de Corinto recogían sus ofrendas en domingo. Esto no fue algo casual, pues Pablo les dice que cada primer día de la semana deberían de recoger tales ofrendas. ¿Por qué el domingo? Porque se reunían el domingo. Dicen algunos que el apóstol se metía en las sinagogas judías en sábado para predicar el evangelio, y eso lo usan para decirnos que Pablo guardaba el sábado. Si ustedes analizan Hechos 17, los primeros versículos, verán que Pablo se metía en sábado a las sinagogas para evangelizar a sus paisanos y para hablarles de Cristo. Para evangelizarlos es que entraba a las sinagogas, pues él quería que los de su raza fueran salvos. Pero cuando quedaba establecida alguna iglesia cristiana en algún lugar, el apóstol Pablo ya no acudía a la sinagoga de ese lugar. Veamos ahora el elemento moral del cuarto mandamiento, que aún permanece vigente. ¿Cuál es ese elemento moral? La respuesta es que aún existe la necesidad de poner aparte un día para adorar y servir a Dios. Cada ser humano, como una criatura de Dios, tiene la obligación espiritual y moral de servirle. El día señalado para hacer esto es el domingo. Todos los hombres tienen la obligación moral de buscar a Dios el día domingo, y si no lo hacen, son tan culpables como los que quebrantan cualquier otro mandamiento en su aspecto moral. En otras palabras, el que no guarda el domingo es tan culpable como el que comete adulterio, homicidio o robo. Hoy en día, como vimos, el domingo se ha convertido en un día apartado para todo, menos para Dios. Los inconversos usan el domingo para sus vicios, sus diversiones y sus pecados. De esta manera roban a Dios la adoración que se merece. Aquellos que solo viven para sí mismos, sin acordarse de Dios, lamentarán eternamente no haber dedicado tiempo para buscar a Dios. Pensarán tal vez que el tiempo es suyo y que pueden emplearlo como quieran, pero un día verán lo fatal de tales pensamientos. Por último, veamos cómo debemos guardar el domingo. Les ruego que me presten atención. Los judíos santificaban el sábado dejando de trabajar, pero bajo el Nuevo Testamento, el domingo es un día de mucha actividad para los cristianos. Como vimos al principio de nuestro estudio, es muy importante que tengamos un día especial para concentrar toda nuestra atención en las cosas de Dios. Esto significa que los creyentes no debemos usar este día para nuestro trabajo cotidiano, sino que debemos dedicar el día para trabajar para el Señor. Debemos hacer que el domingo sea el día más importante de la semana. Dios nos ha dado tal día, y si no lo usamos correctamente, la culpa es nuestra. Si no recibimos beneficios espirituales el domingo, nosotros somos los afectados, porque perdemos la mejor oportunidad que tenemos para servir a Dios. La forma como usamos el domingo nos afecta el resto de la semana, es decir, nos beneficia o nos perjudica. Debemos prepararnos de antemano para este día. Debemos planear cómo vamos a usar el domingo. No debemos permitir el ser influenciados por los inconversos en la forma de usar este día. No solo debemos prepararnos para el día, sino que debemos preguntarnos qué podemos hacer para servir al Señor en este día, domingo. Hay cosas que cada cristiano puede hacer el domingo para servir a Dios. Lo mínimo que podemos hacer es orar y apoyar la obra de evangelización el día domingo. Podemos ayudar en la escuela dominical, en repartir folletos, en la limpieza del local, visitando a los enfermos o a las personas nuevas, etc. El día domingo le mostramos a Dios nuestro amor y nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. El día domingo tiene el propósito de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. El día domingo es un día de obediencia, un día que reconocemos en forma práctica el Señorío de Cristo sobre nosotros. El uso del domingo es simplemente un asunto de obediencia. El día domingo es un día de testimonio en que demostramos a los demás que dependemos del Señor y que le pertenecemos. Aquellos que dejan de laborar el día domingo demuestran en forma práctica que dependen de Dios para su sustento. Los que hacen menos el domingo, hacen menos a Cristo.